Números capítulo 30. Preguntas y temas varios de Números capítulo 30. Se puede mirar como el creyente que está en el reino de los cielos y tiene dones y trabaja, pero a lo último ya peca y pierde la bendición.
Sí, porque el que peca pierde la bendición, entonces dice que todo lo que hizo en la vida no le fue contado, pero eso es en el Evangelio que sucede eso, pero a Moisés no. Bueno, el castigo fue que le sucedió eso, el castigo fue que no entró en la tierra prometida, pero de igual forma Dios le tenía su premio allá en la eternidad. Instituto Bíblico 2008, Sáchica, Bogotá.
Explicación profecía. Le dice estaré bendiciendo a ese ser que está en tierra extranjera. Termina, y dice que no tiene a nadie, y pasa el tiempo y hay alguien en el extranjero.
Esto es falta de sabiduría, falta de madurez del que profetiza y del que recibe la profecía, y falta de sabiduría del que profetiza y del que recibe la profecía. Pienso que lo mejor sería callar, esperar, callar, cuando nos dan esa profecía que no entendemos, es mejor callar, porque a veces en el momento no se cae en la cuenta. A veces en el momento se le olvidó que sí tenía familia lejos, y que bueno, que un día es probable que esta persona venga, o alguien venga, entonces es mejor callar y esperar, como esa profecía no es tampoco de vida o muerte o que vaya a destruir vidas espirituales, pues es mejor callar y guardar en nuestro corazón. Hay hermanos y hermanas que les gusta escribir la profecía, pues mejor escribe la profecía y esperar a ver qué se cumple, qué es lo que Dios quiere, porque hay muchas cosas que nosotros no entendemos, porque a veces el vocabulario de Dios es un vocabulario que nosotros no lo podemos entender. En algunas ocasiones no entendemos de esa manera como Dios nos habla, y por eso a veces la gente dice no, es que eso no es de Dios, eso no es así, es mejor no pecar de esta forma y callar, y no entiendo, no entiendo, pero bueno, esperaré que suceda más adelante, con sabiduría actuar. Estudio Bíblico Isaías capítulo 40 Maracaibo, Venezuela, 15 de mayo de 2008.
Espíritu de enfermedad. En Internet se puede adquirir estos espíritus.
No nos preocupemos por eso, no nos angustiemos por estos fenómenos del Internet, de los medios de comunicación, ahora todo es inteligente, ahora todo lo que está saliendo es inteligente, el edificio inteligente, la televisión inteligente, el Internet inteligente, la forma de estudiar es inteligente, pues todo eso es con la tecnología. Pues con todo lo que ahora está evolucionando en ciencia y en tecnología, por esas cosas no nos preocupemos, nosotros hasta de pronto llegamos a usar estas cosas, a emplearlas, lo hacemos naturalmente, lo hacemos común y corriente. ¿Pero sabe que sí afecta a nuestros hijos? ¿Qué es lo que realmente afecta a las vidas espirituales? A los niños les afecta su hogar, sus padres, cómo viven sus padres, cómo viven sus hermanos, si los tienen, su padre, su familia ahí en casa. ¿Cuál es la educación que ellos tienen? ¿Tienen a Dios? ¿Tienen respeto por lo del Señor? ¿Valoran lo del Señor? ¿Se le teme a Dios? Es eso. Eso es lo que los niños heredan. Lo que ellos ven en la televisión o en el Internet, sí, como padre ser cuidadoso y enseñarles que ellos deben mirar ciertos programas, porque hay mucha maldad y hay mucha concupiscencia, hay muchas abominaciones que ahora están sacando por Internet y por los medios de comunicación, mucha pornografía. Entonces los padres simplemente vigilan que sus hijos no estén viendo estos programas ni mirando estas cosas, eso no es porque a ellos se les vaya a pegar los espíritus, porque es el ejemplo que está en su casa, es lo que ellos reciben, y si sus padres son personas temerosas de Dios, sus hijos también van a ser guardados y protegidos del mal. Y a los niños hay que enseñarles a que sean obedientes y se sujeten y se sometan a sus padres. Cuando a ellos les prohíben que no tienen que estar mirando la televisión, allá a escondidas o allá el Internet escondido, sino que sea en público, en su hogar, donde usted los esté vigilando qué es lo que está mirando, qué es lo que están escribiendo o mirando en el Internet, esa es la educación que los padres den a sus hijos. De ahí depende si a ellos se les pega espíritus malos o no se les pega espíritus malos. Hablemos de los adolescentes. Al adolescente sí se le puede pegar muchos espíritus malos, porque él ya tiene uso de razón, él ya es una persona responsable ante Dios, su conciencia también juega un papel importante, y si él se vuelve rebelde y comienza a mirar todos esos programas, todas esas cosas que ofenden a Dios, que son contra la naturaleza de lo que Dios instaló, entonces es probable que a ellos se les meta esos espíritus de rebeldía, de necedad, de capricho, de terquedad, se les meta muchos demonios, pero es porque ellos tienen uso de razón. En cambio, el niño no, el niño recibe lo que sus padres tengan, entonces en el adolescente habría que también los padres darle buen ejemplo, invitarlos a la iglesia, o por lo menos hablar y decirle que por favor mediten y que lleven una vida acorde, una vida sana, que no se dejen arrastrar por los placeres, por la moda y por la otra juventud. Que por competencia, los unos con los otros empiezan cada uno a hacer cosas desagradables con ellos mismos, solamente por estar en la moda y por competir con los demás. Esto todo es una educación que debe existir desde la infancia en los niños. Pero hay padres que llegan aquí a la iglesia y ya tienen sus hijos adolescentes. Lo único que les queda a estos padres es orar a Dios por sus hijos adolescentes. Hay padres que vienen a la iglesia con sus niños, preadolescentes de 10 años atrás. Ellos todavía tienen la oportunidad de educarlos, de enseñarles, de someterlos un poco con la ayuda del Señor. Entonces los padres juegan también un papel importante y no se preocupen por lo que ellos vean y dejen de ver. Los demonios no se van a meter, porque los padres son personas dignas y Dios los va a guardar, los va a proteger y asimismo protege a los niños también. Estudio Bíblico Isaías capítulo 40, Maracaibo, Venezuela, 15 de mayo de 2008.
Hombres y votos.
La ley de los votos, el que hacía voto, tenía algo que hacer, la ofrenda que tenía que llevar. Instituto Bíblico 2008, Sáchica, Bogotá. La gracia es que ustedes todos los días tienen que estar leyendo la Biblia, no que como la leí hace 2 meses, no es suficiente lo que hagamos en clases, cada día leer siquiera 5 capítulos de lo que veamos en clases, porque se van a saltar capítulos, si no los leyó, entonces no aprendió. Instituto Bíblico Séptima Promoción.
Habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca.
Ya habíamos leído que para los votos también había una ofrenda especial. Si el papá le prohibía, Dios respetaba la orden del padre. Ligar es comprometerme a Dios y renunciar a tales cosas por estarle sirviendo a Dios. ¿No ve que en la religión católica se inventaron lo de las monjas, los curas, los conventos, los claustros, que supuestamente ellos están entregados a Dios y renuncian al mundo, y ni siquiera se casan, pero hacen otra cosa peor sin casarse, eso hacen por allá? Que el voto de castidad, el de entrega, que dejan el mundo, la familia y se van para el convento. Instituto Bíblico Octava Promoción.
Mujeres y votos. Mas la mujer, cuando hiciere voto a Jehová, y se ligare con obligación en casa de su padre, en su juventud.
Fíjese que da a entender que nunca se casaba, sino que se quedaba en casa de su padre, y nunca se casaba, sino que el voto era conservarse así. Instituto Bíblico 2008, Sáchica, Bogotá.
Si su padre oyere su voto, y la obligación con que ligó su alma, y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma, firme será.
Esto no es para nosotros hoy, todo esto Dios lo enseñó que se practicara en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés. Esto fue para los antiguos que hacían voto delante de Dios por cierto tiempo, o por toda la vida, y aquí Dios está enseñando las leyes de los votos, y esto de ligarse, por ejemplo. Que la mujer hacía un voto a Jehová diciendo que se iba a ligar en casa de sus padres, es decir, que ya nunca se iba a casar, sino que se iba a estar con sus padres toda la vida hasta que ellos murieran. Ese era el voto. Entonces dice que el padre le podía aceptar o rechazar ese voto. Es lo que le está hablando acá. Hoy en el Evangelio no hay votos, no hay promesas, además Dios las prohíbe. Dios dice que no haga promesas, y que, si usted hace una promesa o voto a Dios, sea muy sabio sobre lo que promete y cúmplalo, porque Dios le va a cobrar duro, le va a cobrar muy caro si usted llega a hablar neciamente y no cumple lo que le promete a Dios. Dice que es mejor que no prometa, es mejor no prometer. Así que en el Evangelio de Cristo preferimos nosotros no hacer votos, no hacer promesas, sino más bien pedirle a Dios todos los días en nuestra oración: Señor, ayúdame y permíteme que yo pueda hacer esto o aquello. Eso es lo que le podemos decirle a Dios. Antes de hacer un voto o una promesa a la ligera, hoy no es recomendable. En el Evangelio se enseña que seamos más prácticos, porque es una cosa muy seria, muy dura hacer promesa a Dios y no cumplirla. Estudio Bíblico Isaías capítulo 40 Maracaibo, Venezuela, 15 de mayo de 2008.
Mas si su padre le dará el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con que yo hubiere ligado su alma, no serán firmes, y Jehová la perdonará, por cuanto su padre se lo vedó.
Es decir, que el papá le daba permiso o no le daba permiso. Instituto Bíblico 2008, Sáchica, Bogotá.
Pero si fuere casada, hiciere votos, o pronunciare sus labios cosa con que obligue su alma. Si su marido lo oyere, y cuando lo oyere callare a ello, los votos de ella serán firmes, y la obligación con que ligó su alma, firme será. Pero si cuando su marido lo oyó, le vedó, entonces el voto que ella hizo, y lo que pronunció de sus labios con que ligó su alma, será nulo, y Jehová la perdonará.
Como una promesa, pero ¿cuál será el voto que hace la esposa cuando dice que el esposo le prohíbe y no le permite el voto? Instituto Bíblico, 2006, Bogotá. Le vedó, es le prohibió, no le permite, por eso, entonces yo digo, ¿cuál sería el voto que ella hizo? Instituto Bíblico, 2006, Bogotá.
Pero todo voto de viuda repudiada, con que ligare su alma, será firme. Y si hubiere hecho voto en casa de su marido, y hubiere ligado su alma con obligación de juramento. Si su marido oyó, y calló a ello y no le vedó, entonces todos sus votos serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma, firme será. Mas si su marido los anuló el día que los oyó, todo lo que salió de sus labios cuanto a sus votos, y cuanto a la obligación de su alma, será nulo, su marido los anuló, y Jehová la perdonará.
Sí, por eso, una promesa cualquiera. Bueno, mi pregunta es, la esposa que tiene marido, ¿qué sería el voto que hacía con Dios para que el marido le prohibiera? ¿Qué sería la promesa? ¿Ustedes qué pueden pensar? Instituto Bíblico, 2006, Bogotá.
Todo voto y todo juramento obligándose a afligir el alma, su marido lo confirmará, o su marido lo anulará. Pero si su marido callare a ello de día en día, entonces confirmó todos sus votos y todas las obligaciones que están sobre ella, los confirmó, por cuanto calló a ello el día que lo oyó. Mas si los anulare después de haberlos oído, entonces él llevará el pecado de ella. Estas son las ordenanzas que Jehová mandó a Moisés entre el varón y su mujer, y entre el padre y su hija durante su juventud en casa de su padre.